queremos compartir con vos un día muy especial. Nuestra iglesia cumple 50 años, y no estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando de la iglesia que fundó el pastor Segundo Contreras. Bienvenido, pastor. La fundó usted, ¿verdad?
Hola, buenas noches, sí.
Acá en Las Flores, claro.
Buenas tardes, Barra, buenas noches. No, yo no soy el fundador, no. Esta iglesia se abrió en el 75 con un pastor llamado Barcala de la ciudad de Buenos Aires, de San Fernando. Sí. Y estuvo un tiempo, luego tuvo un problema familiar y tuvo que abandonar.
¿Y ahí cuando entra usted?
Y ahí pasó a ser gobernada, digamos así, por Tandil, la iglesia donde yo me congregaba. Yo era solamente miembro en esa época.
Ajá. Sí. Estamos hablando del año 75.
75, sí.
¿Y usted en Tandil qué hacía, además de ser miembro de la iglesia? ¿Estudiaba?
No, yo me convertí en el 73.
Ajá.
En el año 73.
Era jovencito, 2 añitos tenía.
Yo tenía 32, si me equivoco, 73. No, 33 tenía, porque nací en el 40. 33 años tenía cuando comencé ahí en Tandil con el pastor Sebastián Cáceres, la iglesia misionera, calle Machado 432 de Tandil. Ahí comencé mis primeros pasos y ahí estuve hasta que partimos para Las Flores.
Pero, a ver, hacía 2 años que se había convertido y vino acá a Las Flores.
No. En el 73, por eso que le digo que yo no fui fundador de acá.
No.
Se fundó desde San Fernando. Yo vine acá, o vinimos, mejor dicho, la familia, en el 87.
Ah.
Así que tenía 14 años de creciente, ya tenía actividades en la iglesia. El pastor me había mandado a predicar a Mar del Plata en una oportunidad. Es una anécdota esta que voy a contar.
Dele, estamos para escuchar anécdotas.
Y me mandó a Mar del Plata y yo estaba todo emocionado. A Mar del Plata, yo a predicar. ¡Buah! Y resultó que llegué allá, estuve orando, ayunando. Mi señora decía, no molesten a papá que tiene que ir a predicar a Mar del Plata. Y cosas así, ¿no? Y cuando llego a Mar del Plata había dos ancianas. Le digo, ¿y la demás gente a qué hora viene? Dice, hoy no van a venir, dice, porque juega Argentina, dice, la final.
En el 86.
Y bueno, así que oramos por las abuelas, no hubo prédica, me la traje de vuelta. Y yo estaba tan descolgado con el tema futbolístico, si hubiera sido hoy, no, está tan diferente. Pero en esa época no.
Es una anécdota, es una anécdota, ¿o no? Semejante viaje se hizo como 200 kilómetros.
Sí, 170 y pico, en colectivo.
Ah.
Fue para probarme el pastor, bueno, yo no.
Era amigo suyo el pastor.
Después lo vemos.
Claro, era un domingo en julio. No recuerdo exactamente la fecha, pero la final fue un domingo en julio del 86. Y bueno, después de aprobar ese examen, entonces dijeron, está listo, le vamos a dar una iglesia.
Sí. Luego después íbamos a 30 kilómetros de Tandil, un pueblito llamado Gardey. Fui de acompañante a un diácono. Acompañaba a un diácono, lo llevaba al portafolio, ¿no? Porque yo, y ahí nos caímos en el arroyo.
¿Cómo?
Cuando las inundaciones, con el auto del pastor. Otra prueba a fuego fue esa.
No, a agua, digo.
Claro.
El pastor nos había prestado el auto, un Peugeot 404, y bueno, él manejaba. Él era diácono, él manejaba, yo no podía decir nada. Antes era así, el que era diácono, debido respeto, y todo lo que él decía, eso se tenía que hacer.
Claro, sí.
Pero podía decir, me estoy ahogando.
Sí, llegamos y el puente se lo había llevado el agua, la corriente, pero fuimos por otro camino nosotros cuando fuimos. Predicamos y después salimos y dice, no, dice, vamos a volver por el camino viejo. Le digo yo, pues yo escuché en la radio que el agua, la inundación se había llevado el puente. Y dice, no, pero yo escuché que echaron piedra y que se puede pasar. Diácono, respeto total. Vamos allá, y tenía como 40 metros de ancho el arroyo. Corría el agua, que daba miedo. Dice, y paramos y todo, y dice, hay rodado, se puede pasar.
Es su auto, sí. Es su auto, pastor, o digamos.
Y bueno, caímos y casi a gata salvamos la vida. Sí, así que fuimos al caminero esa noche, a ver si nos tiraba. El caminero dijo, ¿qué? ¿Intentaron pasar por los rollos? Sí. Eso que estábamos.
Sí.
Todas esas cosas son como, fueron como un examen, como vos decís, pastor.
Un examen realmente bastante difícil porque casi no lo tenemos, pastor. Casi se nos queda por ahí en los arroyos. Ustedes habrán escuchado alguna que otra risa por ahí, que no estamos solos con el pastor Contreras. Estamos con dos damas, una muy conocida, se habrán dado cuenta por la risa estrepitosa que esa risa. ¿Quién sos vos?
Lidia Carosella, buenas tardes.
Lidia Carosella Bell. Bueno, no te olvides de Estercita. Y también estamos con la hija del pastor Contreras.
Valeria Contreras.
Valeria Contreras.
Ella sabe cómo se llama.
Yo la estaba presentando. No,
ah, bueno.
No seas así.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Valeria. Mucho gusto de conocerte. Hacemos un paréntesis con el pastor Contreras. Le preguntamos a Valeria. Acércate al micrófono, Valeria.
Sí.
¿Cuál es tu actividad actual en la iglesia? ¿Qué es tu...
Sí. ¿Qué hago?
¿Qué haces?
Bueno, actualmente estamos como pastores con Marcelo Felice, mi esposo, y bueno, llevando a cabo todas las actividades, todo lo que hay que hacer en una iglesia.
¿Y qué es?
¿Y qué es? Bueno, va desde desde lo más importante, vamos. Bueno, es la preparación y predicación de la palabra, y luego todo lo que es administrar todo lo que Dios nos ha dado, ya sea recursos materiales como las personas, que tenemos un gran equipo de trabajo de líderes y de grupos que trabajan dentro de la iglesia y fuera.
Y administrar los dones espirituales.
Exactamente.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Poner a cada persona con sus dones en el lugar donde van a funcionar mejor, donde van a ser más productivos y van a bendecir más.
Es realmente esa, para la gente que no conoce de las actividades de las iglesias, detectar los dones espirituales y poner a las personas en el lugar adecuado es dificilísimo. Porque muchas veces la gente no sabe cuáles son sus dones y quiere estar en otros lugares.
Claro.
Y la sabiduría del dirigente tiene que saber cómo dominar esa situación para el bien de la iglesia, el bien de la comunidad. ¿De dónde aprendiste todas estas cosas?
Y bueno, de mi papá seguramente todo. Y bueno, también el transitar, ¿no?, la vida cristiana de muchos años, de chiquita, de la palabra de Dios principalmente, ¿no? Porque hay muchos ejemplos donde se le pedía a aquellos que iban a liderar un grupo, ya sea grande como Moisés, o pequeño, siempre sabiduría, pedir primero sabiduría a Dios y, bueno, tomar ejemplo de la palabra y también tomar los referentes que Dios pone, que también Dios les ha dado a ellos dones, ministerios, y cuando ellos los llevan a cabo, ahí es donde uno aprende, ¿no? Por eso hay pastores, evangelistas, maestros, así que tomamos de todos lados porque creemos que es Dios a través de esas personas ministrándonos y enseñándonos y guiándonos el camino que debemos andar.
Por lo que dijiste, lo estás haciendo con tu esposo.
Sí, sí, estamos los dos.
¿Se conocieron en la iglesia? Un poco de chusmerío nunca viene mal.
Que no está nada mal. Yo creo que, bueno, eso es un temazo porque él no iba a la iglesia, yo lo llevé, lo obligué al principio, ¿no? Y luego él conoció a Dios personalmente y, bueno, tuvo un encuentro con el Señor, con la fe. Fue personal, yo no pude hacer nada. Yo hice todo lo humanamente posible, pero la obra la hizo Dios.
Siempre es así.
Y eso es un tema pendiente que tenemos nosotros los cristianos. A veces somos un poco, no digo todos, ¿no? Porque cada uno tiene sus formas y sus creencias. El hecho de decir Dios nos ama, nosotros somos sus hijos, y como que afuera de la iglesia no sabemos, pero hay hijos de Dios que todavía quizás no tuvieron un encuentro con el Padre Celestial, pero ya en cualquier momento pueden estar y son hijos de Dios, y sabemos que un día, como son hijos de Dios, van a llegar a la casa de nuestro Padre Celestial.
Totalmente de acuerdo. Estamos acá en familia, o sea, nadie se entera. ¿Qué tal es tu esposo como líder?
Un líder tremendo.
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 ¿Qué tal sus predicaciones?
Bueno, yo diría que son buenas, que son muy para que no son, digamos, el estilo antiguo, donde estábamos hora, hora y media, hasta a veces hemos llegado a estar 2 horas escuchando un mensaje, y donde ya te olvidabas del principio. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos muy en cuenta, le pedimos a los líderes y a la gente también que tome nota de lo que se predica, porque no es para escuchar y nada más, sino que es para escuchar y poner por obra. Entonces es necesario que anoten, ¿no? Y para que quede registrado lo que se dijo. Y bueno, él es tiene una forma de hablar muy amena que llega mucho a la gente, a la gente que tal vez no frecuenta la iglesia o que va por primera vez. Y bueno, eso quizás también ayuda un montón a que mucha gente vaya cada fin de semana y mucha gente nueva. Cuando decimos mucha, decimos 7 personas, 10 personas. Y bueno, y creemos que después se quedan porque se sienten a gusto, entienden lo que se les dice, como que se hace una transposición didáctica, una bajada bastante
llana.
Sí, bien, como para que todos entendamos. Después nosotros tenemos nuestras reuniones, digamos, como más privadas, como más de miembros, como más, ¿cómo se diría?, más íntimas, donde, bueno, ahí tratamos de poner por obra otro nivel de profundidad en lo que es la palabra y en lo que es lo que tenemos que hacer, ¿no?, que Dios nos demanda.
Bueno, Valeria, muchas gracias. Como que te abrí la jaula y
sí, la fiera salió.
Salió la fiera. Pero, bueno, la tenés a Lidia asistiendo a tu iglesia, y Lidia venía de otra iglesia,
sí,
más antigua que la de ustedes, porque su familia es evangélica desde hace... ¿Cuánto, Lidia?
Y desde mi abuela, que nació en 1906, así que imagínate, mi abuela tenía, creo que 40 años, porque no era de chiquita, sino después mayor. Pero mamá, que cumple ahora el 10, 89 años, fue desde que estaba...
¿Desde que nació?
Desde que nació, casi. Claro. Y si no, desde que tenía, no sé, 5 o 7.
Sí.
Y bueno, yo sí sé que mi mamá estaba sentada en el banco de la iglesia conmigo en la panza. Entonces yo siempre digo que yo voy a la iglesia de que estaba en la panza de mi mamá.
Es el vientre. Exactamente.
Algunos nos ha pasado eso.
Eso no hace que en algunos momentos hubo algunas rebeldías de mi parte y me fui a pegar una vuelta, como siempre digo, me fui de caravana y después volví.
No me sorprende que seas rebelde, Liliana.
No, por favor.
De ninguna manera. Volvemos con el pastor Contreras. Lo dejamos.
Perdón, y sí. Quería remarcar esto. Recibimos de IEM, es una iglesia que brinda mucho amor. Es muy emocionante eso, hablarlo, porque hay que vivirlo.
Claro.
¿No? Es una iglesia amorosa. Y yo creo que en estos tiempos, que la gente se sienta amada, ¿no? Recibida con un abrazo, con una palabra clara, y eso no hace, como dice Valeria, que haya otros niveles de profundidad, y ellos tienen estudios de la Biblia, a medida que la gente va asistiendo, ¿no?
Claro, claro.
Pero el mensaje trata de ser muy claro, muy, muy llano, para que realmente que pueda llegar a todas las personas, cualquiera sea su nivel de educación. No es un nivel, como digamos, de alto nivel teológico. No porque no tenga contenido. Tiene sí, contenido, sí. Tiene sustancia. Lo que sí, con un mensaje claro, para que el mensaje sea fácil de aprender, ¿no es cierto?
De paso, ya que mencionaste IEM.
IEM.
¿Qué quiere decir IEM? Porque yo paso a veces por ahí la avenida Perón y veo IEM y empieza a elucubrar. A ver, la A, ¿de qué querrás decir?
Bueno, es fácil, pero igual no se lo aprendan porque ya estamos por hacer énfasis en el eslogan. IEM es Asociación Iglesia Evangélica Misionera.
Ah, fácil era.
Sí, antes decíamos Iglesia Evangélica Misionera, pero es una asociación. Nuestro lema ahora es conectados con el cielo. Bueno, que significa eso mismo, ¿no? De estar conectados con el cielo. Y si no estamos conectados con el Señor, se va a notar. Entonces, bueno, la idea es estar siempre, tenemos ese desafío, esa responsabilidad de estar conectados con el Señor siempre.
Tienen un nombre, Asociación Iglesia Evangélica Misionera, y un lema. Conectados con el cielo. Pastor, sí. ¿Cómo fueron esos inicios suyos? ¿Qué iglesia encontró cuando se fue el pastor anterior y usted llegó acá a Las Flores, un pueblo pequeño en aquella época, sigue siendo pequeño hoy, pero usted venía ahí tiernito, 30 y tantos años?
Sí, antes vinimos porque abandonó la obra por razones familiares, como dije antes, este pastor Barcala de San Fernando, y tomó el mando Tandil y mandó un pastor que se llamaba Cañal. Vino 7 años viajando todos los fines de semana.
Mi madre.
Se agotó.
Sí, claro.
Entonces el pastor nuestro, Sebastián Cáceres, dijo, bueno, lo que hay que hacer es enviar un pastor. ¿Quién quiere ser enviado? ¿Quién tiene el llamado? Vamos a orar por esto. Y bueno, yo...
Y usted dijo, heme aquí, envíame a mí. O parecido.
Yo quería servir a Dios. Yo, mire, en primer tiempo que estaba en la iglesia, estaba incómodo porque el pastor siempre hablaba de servir a Dios, pero a mí no me daban ni siquiera para barrer. Hasta que un día me dieron de portero, bueno, tenía una alegría inmensa. Yo quería servir. Bueno, después ya me empezaron a dar, como conté, Mar de Plata, una vez solo fui. Y
lo curaron de espanto.
Ahí en Gardel levantamos un templito, nos donaron un terreno, así que bárbaro. Y después fui a Azul también, bueno. Lo que quiero decir es que yo hice el seminario bíblico de fe con Milton Pope, ajá, un hermano que ya partió con el Señor, un inglés. En el año 82 terminé los estudios de 4 años, me recibí. Pero después fui 2 años más de oyente, porque un poco duro entender algunas cosas, quería que... Y les pedí si podía ir de oyente, y sí, fui 2 años más de oyente, así que 6 años fui al seminario. Te ayuda mucho el seminario, es teológico, pero cuando uno se encuentra, como nos encontramos nosotros acá en Las Flores, para dirigir en la iglesia, ya el seminario un poco queda de lado.
La teoría es una cosa y la vivencia práctica de todos los días es
otra. Bueno, pero yo ya venía a predicar cuando abandona Cañal después de 7 años. Es toda una historia también, ¿no? Abandona Cañal y empezó, me mandaba a mí un fin de semana. Después mandaba otro matrimonio, que era Subiela, candidato firme a venir para acá, y otro hermano que se llamaba, no recuerdo bien su nombre ahora, Juan, se llamaba Juancito, le decían. Otro candidato para venir. Estamos todos orando a Dios. Bueno, resultó que en ese interín vino un pastor de afuera y nos predicó sobre el servicio, de una manera tan fuerte, me tocó a mí, que yo digo, bueno, cuando llame adelante, yo me voy. Y así fue, invitó a pasar adelante todos los que querían servir. Yo salí como un resorte del banco y fui y me tiré en el altar de rodillas.
Elíjanme.
Cosa inusual. Me tiré de rodillas y dije, Señor, yo quiero servirte. No sabía lo que implicaba eso, pero estaba acá.
No se arrepintió, seguro.
No me arrepentí. Y bueno, se dio. Yo trabajaba como chofer de ambulancia en el Ramón Santa Marina de Tandil, en el hospital.
Ajá.
Yo le dije, pastor, porque él se habló ya que parecía que ya el candidato firme era yo. Éramos nosotros, ¿verdad? No solamente yo, la familia.
Claro.
Porque éramos 5 de familia, con mi esposa y 3 hijos. Había que consultar con ellos también si querían salir de Tandil. Cosa nada fácil. Yo le dije, pastor, yo sin trabajo, somos 5 de familia, sin trabajo no me muevo. Dice, muy fácil, pedí el traslado para el hospital subzonal de Las Flores. Pedimos el traspaso, y bueno.
Es fácil decir, pedí el traspaso, pero no es fácil que se lo den.
Que lo den.
Ahí está la mano de Dios, que muestra que realmente Él quería que usted viniera acá.
A mí me faltaba un papel que era la primaria, el certificado de la primaria. Si bien yo lo había hecho, mi padre me pagó una maestra en particular, pero después cuando fui a rendir examen me asusté en Tandil y no lo di. Y quedé aplazado y se descubrió que quedé aplazado ahora cuando vinimos acá a Las Flores. Porque nos dijeron, el doctor Vigali, que estaba
en el hospital.
En esa época, me dijo, Contreras, no, sin el certificado del primario, no entra nadie en el Ministerio de Salud.
Claro.
No entra nadie. Ahora, a menos que usted vea algún político, no, político ninguno, yo vengo a atender una iglesia acá. Se quedó, bueno, nosotros lo esperamos un tiempo.
Me envía
más.
El rey.
Pero necesitamos un chofer, todo preparado estaba. Bueno, cuando parecía que todo que no, se dio que sí. Me vino un telegrama a casa, yo había soñado ya con el telegrama.
Ah, qué bien.
Cuento todo esto para testimonio, ¿no? Porque era el deseo tan grande de venir a Las Flores,
uh-huh.
Y orábamos, una madrugada,